Rompecabezas.
Segunda zona.
Camilo Clavijo ingresó a la Intendencia de Montevideo en 1993, actualmente trabaja en la región oeste de Guardias de Higiene Ambiental y preside la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM. En el periodo de 2011 a 2013 ocupó el cargo de secretario general, asumió en mayo de 2015 luego que su lista obtuviera 778 votos en la elección realizada en el mes de abril. Y bueno, está aquí hoy con nosotros a propósito de hablar de este conflicto entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo que comenzó en noviembre y que desde entonces, bueno, ha tenido distintas paralizaciones y distinta intensidad. Podemos decir, Camilo, bienvenido, un placer.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Por favor,
te agradezco. Y felices reyes a los más chiquitos.
Exactamente, a todos los más chicos, muy bien. Lo mismo para vos y para toda la gente, y gracias por estar acá, el agradecimiento es nuestro. Camilo, se picó realmente la cosa, ¿no? Porque yo estaba viendo algunas notas de prensa del Observador, que titula La calentura de ADEOM, nos metieron milicos, son unos traidores, hay palabras fuertes ahí, vos manifestando tu total repudio a la decisión de la Intendencia de contratar a instituciones para juntar los desechos desparramados alrededor de los contenedores, y menos con los milicos, compañeros, que todavía tienen los muertos, todos los desaparecidos, afirmando que tenés terrible calentura. Evidentemente se nota, porque digo, todas estas expresiones son, si bien uno puede coincidir con matices en ellas, parecen estar vertidas realmente con mucha carga emotiva, ¿no?
Sí, primero, algunas preocupaciones en realidad, ¿no? Una para la interna va a mejorar algunos aspectos a la hora del ingreso a la Asamblea General. Evidentemente había un periodista con algún grabador o algo adentro.
Ah, esto lo dijiste.
Cuestión.
A ver, decí el contexto, ¿cómo fue?
Y fue dentro de la Asamblea General, en la intervención que realizo particularmente en la oratoria. Entonces, cosas que preocupan desde el punto de vista, un poco también para el trabajo y el respeto de cada uno, ¿no?
Claro.
Bueno, uno lleva adelante.
Es una instancia privada y se hizo público algo que.
Se filtró. Exactamente. Por eso digo, una cuestión es para la interna, para mejorar los accesos a la Asamblea General, donde deberían solamente ingresar los socios del sindicato.
Ajá.
Y bueno, por aquí se coló, hablando mal y pronto, un periodista con un grabador.
Mira.
Y algunas cuestiones, inclusive, la descontextualiza desde el punto de vista de que se dijeron, ¿no? Entonces, seguramente haya editores en ese diario, y bueno, que evidentemente quiere vender, y hay una cuestión sensacionalista que también está ganando un poco la opinión pública, ¿no?
Esto lo estamos tomando del Observador, pero también el País de Hoy, claro, dice la carta que Martínez nunca recibió, usted perdió el pelo y la memoria.
Esa carta.
Iba a recibir una carta abierta por parte del gremio, pero la directiva de ADEOM decidió que la misma contenía demasiados adjetivos que podrían resultar negativos.
Exacto.
También eso es una carta que llegó seguramente al medio, que la tenían ustedes, ¿no?
Esa carta, en realidad, hay una copia sola que la tiene la directiva, pero que fue leída en dos oportunidades en la Asamblea General.
O sea que también el
que mismo también,
mecanismo. Ahora, ¿y cómo es el mecanismo? ¿Se mete un periodista y ustedes no se dan cuenta? ¿Es alguien de ustedes que graba y le da un periodista?
No creo que haya alguien del sindicato que le entregue información concretamente al periodismo en ese sentido.
¿Qué pensás vos?
Por eso digo que fallaron algunos controles organizativos al ingreso de la Asamblea, que se filtró.
¿Puede resultar de que alguien ingrese y realmente no lo lleguen a desconocer, en este caso, sus compañeros?
O sea, claro, sí. Acuérdense que somos 6.500 afiliados, claro. No todos nos conocemos entre todos.
Claro.
Si bien fue una asamblea no muy grande y multitudinaria, los controles no fueron lo más eficientes, evidentemente,
claro.
Y bueno, se coló en un periodista. Ha sucedido en otras oportunidades y en otros momentos que, bueno, cuando identificamos a un periodista, cortésmente le solicitamos que se retire la asamblea porque, bueno, no se puede grabar y después, bueno.
No, son condiciones de ustedes, digo.
Exactamente.
O sea, nos puede gustar o no a los periodistas que siempre queremos averiguar las cosas, pero
está
bueno,
claro.
Hay cosas que los derechos de uno terminan.
Entonces
de,
empieza
el otro, ¿no? Evidentemente.
Exactamente.
Bueno, yo te decía con matices porque digo, podemos tener la peor versión del Ejército Nacional, que fue la de la dictadura. Pero estamos en democracia, ¿no? Ha pasado un tiempo, y la verdad es que normalmente yo puedo compartir muchísimo realmente tu opinión, y evidentemente el tema de los desaparecidos ha sido muy preocupante y es muy preocupante para todos los uruguayos que seguimos en torno a eso, pero realmente me parece que los tipos que van a hacer ese laburo no tienen nada que ver con eso, que la institución es algo mucho más grande, la del ejército, que por otra parte yo entiendo el conflicto, y ahora vamos a hablar del conflicto de ustedes, evidentemente, que les lleva a hacer este tipo de cosas, pero hay que entender que también la gente, que también, ¿no?, se filtró ahí eso de que de repente los puteaban a ustedes y a los tipos los aplaudían, cosa que puede gustar o no, pero que también es de dominio de la gente, ¿no? Digo, la gente puede hacer lo que quiera. A mí igual no me parece mal, ¿no? Digo, aquello que decíamos, sinceramente, hablando en forma grosera, ¿no? Sin, tratando de mantener el respeto igual, digo, si plantan papas me parece que está bien. Uh-huh. Si hay basura en la calle y puede haber un peligro que de pronto no es ya, pero se va a generar, ya me parece que está bien. Para eso está el ejército, para hacer montones de cosas que a veces no se hacen. No es lo más simpático. Seguramente ustedes, además que están en medio del conflicto, no sea lo más agradable. Pero no me parece para rechazarlo tanto, ¿no?
Por eso digo que algunas cosas se sacaron de contexto. La calentura, en realidad, que uno transmitía a los compañeros en la intervención, no era con el ejército ni con los vecinos. Era con la definición política que había resuelto la administración de convocar al ejército para levantar la basura, cuando en realidad le venimos advirtiendo a Daniel Martínez y a la administración de Ana Olivera que esta situación en algún momento iba a estallar. El desgaste que tiene la flota, la falta de mantenimiento preventivo, la falta de compañeros de oficio en el área para desarrollar las tareas de mantenimiento y la falta de repuesto iba a desencadenar de que el desgaste fuera tan grande que en algún momento la flota decayera. Y esta es la situación acumulada, pero aparte de eso hay una falta de previsión por parte de los directores pertinentes de esa área, en la cual históricamente se desarrollan operativos de impacto, que comienzan 10 días antes de la fiesta y culminan 10 días después. ¿Para qué? Para evitar esa acumulación de basura en el entorno de los contenedores. Y esa fue la situación que en realidad se viene generando hace mucho tiempo. Pero hay algo que queremos desmentir en realidad, que bueno, una de las compañeras tuyas nos afirmaba sobre las declaraciones de Óscar Curuchet.
Sí, que está intendente interino, ¿verdad?
Que está intendente interino, en la cual él argumenta de que, bueno, venimos realizando paros sistemáticos en limpieza y que llevamos más de 14 en el área. Cuestión que no es cierta. Nosotros, algunas paralizaciones que hemos resuelto han sido muy puntuales y parciales. Es más, les comunicaba a tu compañera, nosotros del 3 de diciembre en adelante no realizamos paralización en el área de limpieza, a no ser ese día por la Asamblea General, y se retomaron los turnos al otro día. Y esto no es la generación de acumulación en el entorno de la basura. Está claro. Es más, en nuestra estrategia como sindicato hemos definido que el área de limpieza fuese el último en ser afectada a la hora de profundizar y efectivizar paros mayores. Y por eso es que hemos resuelto no parar limpieza, porque sabemos cómo afecta a la población, porque tenemos una experiencia bien reciente del año 2010, en la cual a raíz de una serie de medidas que tomó el sindicato, acertadamente o erróneamente, pero bueno, nos hacemos cargo también, se terminó decretando la esencialidad, y bueno, salió el ejército, pero con un decreto de esencialidad. En esta instancia, en realidad, fue totalmente distinto.
Sí, sí.
¿Está claro? Se convoca al ejército, al ejército, ONG y empresas tercerizadas. Sí. Lo que triplica los costos que hoy tiene limpieza, cuando se nos transmite que no tienen plata por ningún lado. Entonces, se le pagó al ejército, porque bueno, esto había quedado en la duda, hoy sí. Ya es vox populi, se le pagó al ejército, sí. Se le brindó todos los elementos para que salieran a la calle. Y esta es la calentura que teníamos personalmente, la definición política, y no es con el vecino, todo lo contrario, al vecino nosotros lo queremos ganar como trabajadores municipales, claro. Porque cualquier conflicto que tenga, no tenga un colchón de respaldo, no lo gana ningún sindicato. Por lo tanto, esa era un poco la aclaración con respecto a los dichos dentro de la asamblea de la calentura.
Claro. Está fuera de contexto. Eran dichos tuyos, ¿no?
Sí, claro, eran dichos míos, claro. Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí.
Solo
sí.
Tuyo, digo, no levantaron ninguna otra participación de algún, no sé si hubo otra locución.
No, fueron dichos míos, pero con ese contexto. Entonces, cuando uno, esa cuestión, bueno, graba, saca de contexto y demás, parece que uno está caliente con todo el mundo, no es con la administración puntualmente, claro. Y con algunas direcciones por no haber tomado las previsiones pertinentes. Pero más, te agrego, en el día de hoy, para cumplir con 26 servicios, ¿tá? En la zona oeste y en la zona este de Montevideo, tendrían que salir 26 camiones solamente para levantar contenedores. Salieron 8 para un lado y 8 para el otro. ¿Está claro? 16, faltaron 10. Uh-huh. Y si a eso le agregamos que deberían de salir mínimo 3 camiones lavadores, más alguna grúa, estamos hablando que tendrían que salir por día solamente en el sistema lateral de contenedores alrededor de 30 a 32 camiones. Uh-huh. Y están saliendo 20. Claro. Por lo tanto, eso es lo que ha profundizado la crisis en la basura, no los paros de los trabajadores y las trabajadoras.
No salen más camiones porque no hay, porque no están.
No salen más camiones porque en realidad están rotos, claro. Tienen algunas roturas bastante importantes, no han venido los repuestos pertinentes que se ha comprometido la administración que lo iba a comprar, pero se va a dar una situación que también nos viene preocupando y que se la estamos transmitiendo a las autoridades. Cuando venga el gran stock de repuestos, tampoco va a haber la capacidad operativa y locativa para desarmar el camión que bueno, tiene unos cuantos metros de alto, claro, y de, claro, longitud, ¿verdad? Porque tenés que meter 4 o 5 camiones si vienen, claro, todos los repuestos a la vez, y no hay un lugar donde meter 4 o 5 camiones a la vez, no atender la flota que está afuera y abocarte solamente a la reparación de eso. Y tampoco hay personal operativo pertinente. Claro. Entonces, estas cuestiones que se van acumulando a nosotros nos preocupan, y no queremos que por la vía de tercerización, ONG, y puntualmente, bueno, ahora con el ejército, se realicen tareas que realmente son de trabajadores municipales, ¿no?
Sí, ahora, yo realmente el tema de los camiones, vos estás en la intendencia desde el año 93. Sí. Yo, la verdad que no te voy a mentir, porque no recuerdo si fue en la primera época de rompecabezas del 95 al 2000, o en Plan B, que después tuvimos en AM Libre con Álvaro Carballo el programa desde el año de 2001 al 2003, pero en alguna de esas dos instancias, y sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero bueno, estamos hablando de muchos años atrás, no lo recuerdo sinceramente y no quiero mentir, pero en alguno de esos, de todas formas estamos hablando de hace muchos años, vamos a tomar por bueno que se haya dicho, se haya vertido esto que te voy a decir en el programa de AM Libre, que llegó hasta el 2003, o sea que mínimo igual estamos hablando de una situación de 12 años. A mí ya en ese momento, y quizá antes incluso, me dijeron esto, que vos seguramente me vas a ratificar, porque yo creo se dijo públicamente y nadie lo rechazó en aquel momento. Me dijeron, los camiones, los peores camiones los mandan a la zona oeste. Los que están mal van para la zona oeste, los nuevos quedan en el resto de la ciudad. Y estamos mal de camiones. O sea, esto es viejísimo.
Sí, claro, nosotros ahí lo que llamamos Montevideo dividido claro, al sur.
Eso tiene, pero por eso te digo, ¿cuántos años tiene la situación?
Y sí, tiene unos cuantos ya. Nosotros, a ver, ahora que hacías referencia a fecha, pensé que habías estado ahí. En el 2000 sí. Se desarrolló una huelga en el área de limpieza, que duró como 8 días.
Bueno, capaz que fue en ese entorno, en
que
ese
fue contexto. Justamente el reclamo por un cambio de dinámica de trabajo, por falta de camiones, bueno, y capaz que fue elemento ahí, de protección ese personal.
Sí,
y de ahí en adelante sí se empezó a...
Pues yo me acuerdo eso clarito.
Se empezó a bregar eso, de que bueno, ¿por qué determinada flota iba para un lado, determinada flota iba para el otro? Pero eso ha variado en realidad, eso ha variado un poco, pero bueno, a la hora sí de que se empiezan a retrasar los servicios y acumular, se apuesta más al fortalecimiento a la zona sureste, para llamarlo de alguna manera, que la zona oeste. Pero bueno, eso es cuando hay acumulación en todos los contenedores y demás, se apunta para ese lado.
Camilo, contame qué pasó ayer en la reunión que tuvieron, que finalmente no llegaron a ningún acuerdo.
El lunes. En el Ministerio de Trabajo, con el feriado y estamos todos.
Estoy totalmente.
En realidad, nosotros habíamos tenido una reunión la semana pasada, el 30 de diciembre. Sí. Le entregamos una contrapropuesta a la administración, con algunos objetivos que nosotros estamos planteando. Aclarar que acá estamos negociando, por lo tanto, estamos tratando de buscar caminos de acercamiento, en donde, bueno, en una negociación todos sabemos que el 100% de las cuestiones a veces no las conquistamos, ¿no?
Claro.
Y una parte y otra deja por el camino algunas cosas.
Exacto, de eso se trata.
Exacto. Y bueno, tuvimos la entrevista en el Ministerio de Trabajo y, bueno, allí la administración volvió con una contrapropuesta que, bueno, que en realidad nosotros no rechazamos, porque está trascendiendo en los medios que rechazamos la contrapropuesta. Nosotros no rechazamos la contrapropuesta, la declaramos insuficiente, porque, bueno, queremos seguir discutiendo sobre esa base. Y, bueno, no logramos arribar a un acuerdo. Hay 4 o 5 puntos que la administración plantea que, bueno, por lo menos hasta el momento, en esta primera instancia, le llamamos nosotros negociación, no satisfacen nuestras necesidades como...
¿Lo podés tipear eso? ¿Podés decirnos?
Como sindicato. Sí, claro. Tiene que ver con las presupuestaciones, donde nosotros decimos todos los que cumplan con los requisitos pertinentes y tengan un año de antigüedad puedan ser presupuestados. La administración hace una propuesta de que todos aquellos trabajadores que tengan más de 3 años de antigüedad empezará a presupuestar en este año y estaría presupuestando 219 trabajadores, 2017 otra tanda, 2018 otra tanda.
¿Cuántos entraron en el año pasado?
En el 2015.
Casi que nadie. Entonces, no debería ser tanto problema.
El tema es que la administración está presupuestando a gente que ingresó en el año 2012, por su cronograma va a presupuestar hasta el año 2014, y eso nos marca una perspectiva, que desde 2015 hacia adelante, pero aparte lo han dicho en cada ámbito de negociación, no va a ingresar personal prácticamente. Por lo tanto, se va a retirar personal, se va a jubilar personal, se muere personal y la plantilla municipal va a bajar y se van a resentir los servicios municipales. Y bueno, el primer aspecto, lo que tiene que ver con las presupuestaciones. El segundo aspecto, con el ingreso personal. nosotros decimos que es necesario que la plantilla de funcionarios municipales se mantenga. La administración dice que va a entrar lo mínimo indispensable, y eso habla a las claras, ya de que, bueno, prácticamente no va a entrar nadie, porque ya tiene estipulado que de 2015 a 2020 no va a presupuestar a nadie. Por lo tanto, nos llama la atención esa cuestión. Lo tercero tiene que ver con lo salarial. Nosotros estamos pidiendo la media canasta básica familiar al final del quinquenio. Es nuestra aspiración y nuestro objetivo. ¿Se podrá lograr? ¿No se podrá lograr? Negociaremos hasta dónde llegamos.
¿Plata cuánto es?
Y en plata son 30.000 pesos al costo de hoy. Para el grado salarial 1, que hoy ronda alrededor de los 17.500 pesos
aproximadamente. O sea, ¿quién pasa de 17.000 y poco a 30.000 ahora?
En el quinquenio.
En el quinquenio.
Para eso hemos hecho algunas formulaciones.
O sea, en el quinquenio se puede plantear más adelante, sí, o claro, progresivamente.
Exactamente. Esas han sido las fórmulas que hemos presentado a la administración. No lo pedimos de la noche a la mañana porque sabemos que es imposible para cualquier administrador. Claro. Le hemos presentado algunas fórmulas que van en el sentido de que algunas partidas extrasalariales se puedan incorporar al sueldo base. Por ejemplo, los compromisos de gestión, una cuestión que venimos debatiendo con la administración anterior y con esta bastante, pero bueno, también esto ha sido negado y la administración dice que bueno, que el año 2016 es un año que parece que lo tenemos que saltear en el almanaque porque no hay posibilidad absolutamente de nada, y que bueno, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que subsistir con nuestro salario y con nuestro ingreso. Bueno, es el tercer punto que tenemos en discordia. Sí. El cuarto es, bueno, una cláusula que apareció en la primera formulación de la administración, una cláusula de salvaguarda para la administración, en la cual si los ingresos no eran mayores, eran inferiores, perdón, al año 2015, los componentes de presupuestación, de promoción, de ajuste salarial, y alguna cuestión más se caía. Por lo tanto, caía todo el convenio. ¿Está? El convenio anterior solamente caía el aspecto salarial, lo otro se aplicaba, hoy no, cae todo. Pero bueno, lo que diga es, apareció en la primera formulación, pasaron 3-4 mesas de negociación, una inclusive en el Ministerio del Interior, esa cláusula no estuvo, y en la última reunión reaparece esa cláusula.
Salió y volvió a entrar la cláusula.
Y la administración argumenta que en realidad se habían olvidado de ponerla. Yo lo que digo y sostengo es que bueno, uno cuando está negociando... Y sobre todo estas pautas bien...
cinco pautas, ¿no?
Y sobre todo estas pautas bien importantes que hacen a tratar de firmar ese convenio colectivo que el intendente, antes de ser intendente, fue invitado a nuestra sede sindical y dijo, bueno, yo voy por un convenio colectivo, nosotros también lo resolvimos así en la asamblea, pero uno viene negociando y es meticuloso y estricto en el desarrollo de la propuesta. Entonces, cuando esa cláusula de salvaguarda tan importante para la administración aparece en la primera reunión y en la segunda, y en las otras tres reuniones no te aparece, y te aparece en la última de cara a una asamblea... Ya,
son tres reuniones, no estamos hablando de una.
Son tres reuniones. Mm. Bueno, o no se leyó el documento que se le estaba entregando al sindicato, o había un cangrejo escondido abajo de la piedra. Uh-huh. Y en lo particular y en lo personal me refiero a la segunda cuestión. No puede ser que, quienes están negociando... mirá, justo, nos olvidamos de la cláusula principal, que es la que se cae el convenio. Está, pero la ponemos ahora, en el último día.
Sí,
no es forma de negociar.
Suena raro.
Nosotros en realidad lo estamos poniendo una adjetivización que es, una negociación de mala fe en este punto, por lo menos. Uh-huh. ¿Está claro? Uh-huh. Porque, esas cuestiones... no se le pueden escapar en realidad.
No gustan, es lo que decías, ¿no? Cuando uno está en una negociación trata de negociar y de ceder, de ser gentil, ¿no? Si se quiere, por lo menos,
está claro, está
incluso claro. Aunque confirmes a cada uno en su punto, puede ser gentil. No parece ser esta la forma de hacerlo, ¿no? Pero bueno,
y ese era el cuarto punto, ¿no? Ese era el cuarto punto, y el quinto punto refiere a las promociones en los niveles de carrera. Uh-huh. La intendencia se comprometió a mandar en el mensaje presupuestal seguramente ya haya entrado ayer o entrará mañana a la Junta Departamental, que refiere a la transitar por la carrera funcional normalmente. Y bueno, ahí también apareció una formulación en principio por parte de la administración, y en la última reunión ya no estaba la redacción tampoco de las promociones. Entonces, como que uno va a negociar, un día está la formulación casi que completa. A la otra reunión vas y te sacaron dos puntos, los puntos los elevaron. Y a la otra va y te aparece esta cláusula que se te cae todo el convenio. Entonces, pues, bueno, estamos negociando, vamos arriba. Pero negociemos por lo menos de buena fe Y no con algunas cuestiones, capaz que son subjetivas, pero bueno, hacen al contenido desde el punto de vista de que, bueno, si estuvo el primer día, la mantenés, y yo creo que no es argumento decir, no olvidamos, disculpen, no.
Tres reuniones, no, pues si me decís una, todavía sí, puede pasar una vez, sí, ¿no? Pero claro. No tres reuniones, o sea, una vez, dos veces vas, tres veces
una de ellas en el ministerio.
Por eso, o sea, uno se pone a mirar el mecanismo, ¿no? Se reúnen una vez, no está esa cláusula. Fenómeno, se te olvidó, se te pasó lo que fuera. Pasó otra segunda vez y también se te olvidó, no aparece. Y vas una tercera vez y también se te olvida. Claro, así aparece, fue. Y aparece en la cuarta.
Y aparece, claro, previo a la Asamblea General, ¿no? Y al límite también de cualquier modificación que se pueda realizar, porque ya, o sea, nosotros nos reunimos el 4, el lunes 4.
Claro.
Entonces, ya estaba escrito el mensaje presupuestal y no sé si no estaría en la Junta porque el intendente estaba de licencia ya en Piriápolis. Seguramente ya estaría cerrado esta cuestión.
Ahora, Camilo, me decís que al momento igual no está rechazado todavía porque no han tomado la decisión, pese a que ya...
No, la Asamblea declaró insuficiente, por no contemplar todavía algunos aspectos que nosotros decimos que hay que modificar, pero estamos dispuestos a seguir negociando. Es más, el 18 tenemos una nueva entrevista en el Ministerio de Trabajo para seguir negociando.
Bueno, me contás luego de la pausa cómo va a seguir efectivamente el calendario de paralizaciones, si es que va a haber y cuándo van a ser. Y te voy a preguntar, te vas a calentar, no te calientes ahora, déjalo para después de la pausa, esto que sale hoy en el país de la Intendencia rechazando el planteo de Adeón, diciendo que ganan bien, que ahora no hay plata, y situando el salario promedio bruto de la Intendencia en 73.000 pesos uruguayos. Pero no, ya se está calentando. Pero hablamos después de la pausa, ¿eh? No se vayan, y las preguntas de ustedes, estamos aquí con el presidente de Adeón, Camilo Clavijo. No se vayan. Bueno, seguimos aquí con el presidente de Adeón, Camilo Clavijo, que está acompañado de su guardaespaldas, ¿no? Que Rodrigo, que es su hijo en realidad, y está jugándose unos partiditos en la computadora esperando, bueno, para irse, porque el tipo está apurado por problemáticas mucho más importantes, evidentemente. ¿Cuántos años tiene?
A los 10 años tienen grandes problemas,
claro. Y los problemas de ellos, ¿viste? Igual son grandes problemas, ¿viste? Que a veces uno a los 10 años tenía sus problemas, decía, pa, qué problemón, y después te matás de la risa, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, te decía, ¿cómo quedaste con esto del salario promedio bruto y el tema de que no hay plata, que ustedes resisten muchísimo, ¿no? ¿Plata hay, decís?
Nosotros decimos que plata hay de dónde sacar. Y pasa por el cambio de política que se ha venido desarrollando un tiempo a esta parte con respecto a contratos con determinada cantidad de empresas que, bueno, si viene un empresario a realizar determinada inversión, viene a ganar.
Y no, sí, no va a venir a pérdida.
Bueno, por eso. Y hay algunas empresas que se repiten periodo tras periodo que se llevan ganancia y a sus trabajadores le pagan bien poco.
Pero eso es bien súper contradictorio, ¿no? Pues es un gobierno que se cansa de decir el tema de las empresas públicas, de defenderlas, y terceriza.
Y terceriza, exactamente.
Y no es nuevo, ¿no?
No
es de ahora.
No es de ahora. No le vamos a echar la culpa a Martínez porque viene de mucho antes.
No, claro.
Eso por un lado. Lo segundo, en realidad me hace recordar algunas versiones de prensa que están circulando al segundo periodo de Arana, en donde comenzó, nosotros sostenemos y decimos, a raíz de la ruptura de aquel convenio, la lógica de confrontar a los municipales contra los trabajadores y contra la población de Montevideo.
Y esa política
en realidad no es de las mejores para desarrollar un gobierno de cualquier tipo. Está claro. Nosotros como trabajadores, afiliados al sindicato, afiliados al PCNT, nuestro sindicato, bregamos por elevar la mira. Y va en el sentido de que cada trabajador puede ganar lo que deba ganar. Y si tiene un sindicato puede pelearla por más aspiraciones, mejor aún. Pero no eso de que, bueno, te confronto con el otro que gana 10.000, por lo tanto, te vamos a tener que bajar el salario. Es una locura. ¿Está claro? Y menos en un gobierno progresista, para llamarlo.
O que se hace llamar.
Estas cuestiones hay que sacarlas arriba de la mesa. ¿Está claro? Y lo que debería apuntar es a decir, bueno, a los que están en realidad más sumergidos salarialmente, a apuntar cómo le elevamos sus niveles económicos. Claro. Que van en el sentido de elevar también los niveles de vida, ¿no?
Bueno, sí, claro, la calidad de vida, todo. Sociales, la vida humana. Bueno, y de este prorrateo, que es este promedio bruto de 73.000 pesos, en realidad, digo, evidentemente es un promedio, pero ¿hay mucha gente del lado de abajo? ¿Cuánto podés mensurar?
No, nosotros en realidad tenemos una gran concentración de trabajadoras y trabajadores en la línea de entre el grado 1.
Pero hablan plata para que la gente entienda.
Bien, de 17.000 pesos a 32.000 pesos, tenemos la mayor concentración de trabajadores y
ahí está el grueso.
Ahí está el
grueso. ¿Podés decir más o menos en porcentaje?
Y ponerle que, porque está toda la categoría obrera ahí, capaz que hay más de un 50% de trabajadores en esa.
Más de un 50% está entre 17.000 y
32.000, ¿está? Aproximadamente.
Sí, sí.
Y después, bueno, vienen los niveles más altos, que bueno, hay mucho menos gente, pero que son niveles salariales mucho más altos.
Perciben sueldos más altos.
Sí, exactamente. Pero bueno, aquí nosotros hemos planteado en muchas oportunidades y con todos los gobiernos del departamento, por lo menos, de Montevideo, la necesidad de rediscutir la escala salarial del CIR, que va del grado 1, que gana, eso que te decía, 17.000 pesos, al grado 22, que gana 112.000 pesos. Entonces hay una brecha muy enorme entre y no decimos que no sea reconocido cada uno de su punto de vista, ¿no? Pero no puede haber una brecha tan enorme en gobiernos progresistas, desde nuestro punto de vista, cuando
entre
la canasta,
los que ganan menos y los que ganan
y
más.
Y los que ganan más, cuando la canasta familiar está situada en los 64.000 pesos. Entonces, bueno, comencemos a discutir en profundidad realmente y conceptualmente al rumbo que se le quiere dar de repente algunas cuestiones. No somos co-gobierno, pero queremos sí mantener o impregnar nuestras ideas, si es posible, a los gobiernos de turno. Cuestión que no hemos logrado, ¿no? Porque se ha mantenido en el tiempo esa cantidad de niveles salariales. Bien. Y capaz que, bueno, hay que sacar el promedio y poner concretamente cuántos trabajadores hay en el grado 1 y ganan 17.000, cuánto hay en el 2 y ganan tanto, cuánto en el 3 y cuánto hay.
Hacer la mediana, en realidad,
o
más que un promedio.
Al director de gestión humana, ¿cuál es su sueldo base?
Claro, que vos decís que es alto.
Yo creo que está bastante lejos.
Es de lo que están arriba. Claro.
Que se sitúa.
Claro.
¿Está claro? Pero...
Sí, pues yo pensaba, acá está, capaz que está el sueldo del propio intendente, qué sé yo.
Bueno, está claro.
Está clarísimo, sí, sí. Bueno, Camilo, ¿cómo sigue la cosa en cuanto a ustedes? O sea, ahora en realidad están en un parate, digamos, ¿no?
Sí, ahora en realidad, después de la asamblea del día lunes, bueno, se declaró insuficiente la propuesta, así el continuar negociando, y se ratificaron algunas medidas que se vinieron desarrollando entre el mes de noviembre y diciembre, que son, bueno, una serie de paralizaciones y sobre todo las ocupaciones, que fueron la más connotada, si se quiere, a la opinión pública y que trascendieron por la prensa. Se va a estar juntando la directiva en el correo de estos días o la próxima semana para estar definiendo el cronograma de paralizaciones y cuándo lo empezamos a aplicar, porque, bueno, los meses de enero y febrero también son un poco débiles desde el punto de vista que nosotros tenemos mucha gente también que sale de licencia y demás, ¿no?
Van a ser sorpresivos, pero no se va a saber.
Los paros en realidad los vamos a anunciar con la debida anticipación. Lo que sí no vamos a anunciar van a ser las ocupaciones que las anunciamos en el momento de realizarlas.
Y las ocupaciones van a ser solo por determinado tiempo.
Sí, hasta que se cumpla...
Pero no en días, no en jornadas, en una jornada.
Es una jornada, claro, una jornada. Sí. Capaz que en esta instancia no ocupamos solo un lugar y nos jugamos a ocupar dos o tres lugares, pero bueno, eso lo definirá la directiva cuando se reúna. Pero van a ser hasta, como siguieron hasta ahora, hasta que se mande el decreto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo actúe, después va el Ministerio del Interior, actúa y nosotros liberamos pacíficamente.
Camilo, sí, después de la decisión del lunes, ¿la contraparte ha dicho algo o no? Nada.
No, yo por lo menos no.
Por lo menos no se sabe nada.
Todavía no.
Más que esto que ha trascendido a la prensa, que se está contestando y lo que ha dicho Curuchet. Bueno, muy bien.
Exactamente.
Bueno, tengo algunas preguntas por acá. Mensajes, ¿no? De la gente. Hay mucho bullying, claro. Lo hacen perjudicando la imagen de una ciudad que les da de comer. Dice Raúl de Maldonado. Espero que lo leas, Daniel, que te escucho siempre. Estoy indignado. Me fui de Montevideo por no soportar la mugre. ¿Querés decir algo? ¿No querés decir nada?
Ahí en la reunión hay una respuesta muy general. Yo vivo en Montevideo, vivo en un barrio de Montevideo, vivo en el cerro, quiero Montevideo, quiero al cerro y quiero ver la ciudad limpia. Nosotros, si tuviésemos toda la infraestructura pertinente, los trabajadores están comprometidos con la gestión y pueden realizar la mejor tarea si tenemos todos los elementos. El problema es que si vos precisás 26 camiones y 26 y salen 16, y bueno, evidentemente algún barrio se va a ver afectado, pero no porque querramos los trabajadores, sino porque hay una definición de que, bueno, a qué lugar limpiamos, qué lugar no limpiamos. ¿Y por qué no fortalecemos esa área?
Y lo de los camiones no lo ha negado la intendencia, ¿no? ¿O sí?
Pero no lo ha negado y ha quedado demostrado. Es más, han tenido que cambiar un poco el eje del discurso. Bueno, que hoy vuelve Curuché con eso de los paros, pero que en realidad no ha sido así.
Otro mensaje. ¿No sería menos antipático para la ciudadanía hacer paros por turno, por ejemplo, de media hora e informar a los contribuyentes? Dice Gustavo de Brazo Oriental.
es un debe que tenemos de hacer campaña propagandística hacia la población de Montevideo, diciendo qué cosas hacemos los trabajadores municipales y en cuánto incidimos en la sociedad de Montevideo. A ver, tenemos el barrendero, ¿está? Uh-huh. El que limpia la fosa sí. séptica, el que entierra al familiar, uh-huh. El odontólogo que te arregla la muela, el médico que está en la primera línea de atención en las policlínicas, tenemos el que toca en la banda o en la orquesta filarmónica,
claro.
Tenemos una variedad enorme, tenemos incidencia en la sociedad un montón. Y bueno, esa imagen que tenemos los trabajadores, que ya te voy diciendo, lo decía hace un ratito, que se nos introdujo a raíz del segundo periodo, concretamente del gobierno de Arana, con algunos actores que se repiten en algunos ministerios.
¿A quién te referís?
Las queremos variar. Y la que fue secretaria en aquel momento.
María Julia. María Julia Muñoz. Bien, Camilo, bueno, dice Juan de la Unión que se arroga el derecho de hablar por todos, ¿no? Porque, y es un punto de vista de él, porque evidentemente no puede hablar por todos, pero dice, el resto de los trabajadores estamos calientes con ADIOM y creemos que los traidores son ustedes, dice Juan de la Unión. Acá hay un poco de lo que vos decís, ¿no? Poner los trabajadores contra los trabajadores.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, después dice por acá otro oyente, ¿qué pensará la gente? ¿Querrá estar tapada de basura porque ADIOM para? Evidentemente no, digo, yo, hay cosas que me veo obligado a terciar porque digo, soy ciudadano de Montevideo, también tengo mi opinión. Yo lo digo muchas veces, digo, cuando hay conflictos, evidentemente hay que hacer algo notorio para que moleste al patrón o a la directiva, en este caso a la jerarquía de la intendencia, para que se logre algo, porque los trabajadores en realidad muchas veces ya han quemado las etapas previas a eso. Nunca es agradable, siempre tiene un componente negativo para la gente, para nosotros. Pero evidentemente entiendo de que hay que tomar medidas para tratar de llegar a un punto, porque si no, efectivamente, te quedas clavado donde los tipos te dejan. Eso en cualquier punto, me parece de sentido común. Ahora, evidentemente, por eso yo te decía hoy lo de los militares, evidentemente uno comprende, es lógico, es natural que la gente se moleste porque hay basura. Eso, claro que es natural, es absolutamente natural.
Lo que pasa es que hay que buscar las causas.
Pero me quedó claro. Pero cuando vos estás ahí, digo, abrís la puerta, pasás por tu casa y no lo crees. Entonces digo, lo que te quiero decir, es lógico que eso es el pucho de la escupida. O sea, está ahí y no te gusta, y no lo crees, ¿no? Entonces, evidentemente, si no cae bien, ¿no?
Yo breve nomás, si uno no estudia las causas de los problemas, cae en la inmediatez de que resolver todo inmediato, y a veces se soluciona mal. Entonces, lo que venimos diciendo, no es responsabilidad porque no hemos hecho grandes paralizaciones, y lo vuelvo a reiterar, hoy tenían que salir 26 camiones, salieron 16. Por lo tanto, hoy hay 10 lugares o 10 barrios de Montevideo que no llegamos, no porque no quisiéramos, porque no hay flota.
¿Y la flota que no está, esos 10 que faltaron?
Y esos 10 son los que están rotos, que la administración se comprometió a que, bueno, le van a traer los repuestos. Bueno, ahora se comprometió que va a hacer una compra directa de 4 camiones que estarían llegando en marzo, que tampoco es la solución. Y la solución definitiva estaría llegando entre noviembre del año 2016 y enero del año 2017, una compra de 20 camiones más. Por lo tanto, hay un periodo en este año que esta flota, que ya está rota, desgastada y demás, se va a seguir cayendo.
Claro.
Hay que apuntar a otra cuestión y no a la tercerizada y la energía, ver qué soluciones hay dentro.
Claro. Es un problema estructural, es lo que estás diciendo constantemente, ¿no? Bueno, te mandan un saludo por acá, te mando una de cal y una de arena, por lo menos. Y los soldados son formados siempre igual, hoy recogen basura y cuando los manda el poder dan un golpe de Estado. No, realmente me parece que pasar de juntar la basura a dar un golpe de Estado, hay un pasito, ¿no? Bastante grande. Qué poca memoria tenemos. A mí me parece que no. Nosotros, yo digo, personalmente, digo, tengo la memoria clarita de todo lo que ha pasado y todavía lo que seguimos buscando aquellos que luchamos por los derechos humanos aquí en Uruguay de distintas maneras, ¿no? A mí me tocó un micrófono, hay otra gente que está haciendo cosas mucho más importantes. Pero me parece que juntar una cosa con la otra es medio complicado. Bueno, y 11.000 pesos ganan cientos de miles de orientales. Feliz año, Marta, de Villa García. Bueno, en realidad es un poco más, también hay gente que labura en negro, es cierto, es un poco más y no es suficiente, ya hemos dicho, lo ha dicho el Instituto Cuesta Duarte, ¿verdad? Las mediciones, exacto. Aquellos 10.000 pesistas, que ahora serán 15.000 pesistas, o 17.000 pesistas en el mejor de los casos, y que están entre un 50 y hasta un 70 quizá de la población económicamente activa del Uruguay, es más o menos lo que se maneja, y es una situación complicada, ahora con esto del dólar, con la carestía.
Estaba escuchando el informe que quedabas en la
estación. Sí, claro. Bueno, recordarle a Camilo que si no se ganan a la gente para su causa, aunque ganen, pierden. Lo dijo el Pepe de Lía. Palabras más, palabras menos. Bueno, es un poco lo que decís, el debe de comunicarle a la gente.
Todo lo que hacemos.
Claro, sí. Bueno, ahí estarán trabajando seguramente en eso.
Sí, sí.
Bueno, los propios funcionarios de la Intendencia se encargan de que no se reparen los camiones rápidamente y si alguien lo hace, lo aprietan. ¿Es así?
No.
¿Es una mafia?
No. No, ¿sí? Pero hay un razonamiento de sentido común que
sí, no te harías daño vos mismo, vas a decir.
Pero claro.
Obvio, es tu laburo.
No, pará, te tranco este camión 5 días, lo dejo
acá. Y sos vos, y es tu laburo.
Pero pará, el chofer va a decir, vos, dale, sacame el camión, claro. Que cuando llega al barrio saqué...
La verdad que carece de lógica, porque además lo que está diciendo Camilo, y lo estoy escuchando acá, ¿no? Digo, él dice, no quiero que tercericen, por lo tanto, efectivamente, yo quiero que el camión esté para poder trabajar. Exacto. ¿En qué me voy a preocupar? ¿Del camión? Me parece que son cosas de sentido común. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, y está, yo entiendo la molestia de la gente, y evidentemente eso también tiene reacciones muy sanguíneas, a nadie le gusta, pero bueno, hay situaciones que los trabajadores tienen que tratar de solucionarlas, que tienen que ver con la calidad de vida, y esto es para todos los trabajadores. En este caso, casualmente los de Adeón, mañana van a ser los del que nos llamó ahora hace un rato para quejarse, o del otro, siempre nos pasa, es así. Después dice, ¿quiénes son los responsables de mantenimiento de la flota? ¿Son municipales? Pregunta Luis. ¿Quiénes hacen el mantenimiento de la flota de los camiones?
En cuanto, bueno, ahí sí, desde la jerarquía hasta los mecánicos son todos municipales. Sí.
¿Y ahí falla la cosa?
No es que falle, es que primero no tienen los repuestos, claro. Y segundo, lo que decíamos hace un rato, si llegan a venir todos los repuestos juntos para reparar no los 10 camiones, claro. No tenés donde desarmar los 10 camiones y no tenés personal operativo porque tenés... 3 mecánicos en el lugar donde tendrías que tener en realidad.
En eso 8. Tampoco se pensó, porque digo, de hecho tenés siempre una gran flota de camiones, además la Intendencia tiene muchos predios, lugares, sitios en Montevideo para disponer para esas cosas. O sea, nunca se pensó más allá de las narices de pronto, ¿no?
En realidad hubo un proyecto de logístico de dos grandes pueblos logísticos, oeste y este, que no se pudo implementar.
Ajá.
Y que bueno, ahora aparentemente con este acuerdo que hizo Martínez con Novik, uno de ellos estaría para desarrollarse.
Está. No les gustó mucho ese acuerdo a ustedes tampoco, ¿no? El tema del Fondo Capital.
El Fondo Capital tenemos algunas críticas ahí en realidad del endeudamiento y el costo del endeudamiento.
Uh-huh.
Bueno, después las otras cuestiones políticas me las reservo para,
sí, está claro.
Para opinarlo.
No, porque también yo pensaba, Martínez algo tenía que hacer, ¿no? Le pasó eso lo que le pasó en la Junta, evidentemente tenía que hacer obra, ¿no? Después, bueno. La política es la política. Lo vemos todos los días, ¿no? Y lo seguiremos viendo. Bueno, alguien que dice que hay que privatizar, por favor. Bueno, eso realmente a mí no me gusta. Cruz Diablo, ¿no? El día que realmente tengas algo privatizado y la empresa te diga, mirá, cerramos, nos fuimos, quebramos, quebró en España, quebró en Europa. Y arreglar. Claro. Mirá lo que en Argentina con la luz, lo que les pasa día sí y otro también, o está privatizado. Y arrelate. Andá y presentate. Hacé la cola, andá, ya, presentate. La gente a veces, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiera. Alguien que dice a Dios no tiene vergüenza, son unos delincuentes. Un peón gana 21 mil pesos y jerarcas con 180 mil pesos y trabajan 6 horas por día. Mm-hmm. Se ríe para no reventar, me parece.
No, ahí en realidad es lo que hablamos, la gran diferencia
las puntas de la escala salarial, por supuesto. Mm-hmm. Bueno, y alguien que pregunta por acá, ¿cuánto gana y por cuántas horas de trabajo un recolector? Dice Gaby de Palermo, que creo que es una buena pregunta. El recolector, ¿cuánto gana de basura?
El recolector, ahí tenés el grado 2. Está entre el 1 y el 2, eso que
hablan plata, que es lo que te decía.
17 mil pesos.
Ajá.
Más un 30% por asistir los sábados.
Ajá.
Y un 30% de asiduidad y el 6 más 2, la extensión horaria, que es un 33%.
¿A cuánto andaría?
Y andaríamos ahí 17, 30 mil pesos, por una cosa por el estilo.
Ajá.
Una cosa por el estilo,
ajá. Más o menos. Que si ustedes lo quieren de base, más lo otro.
Nosotros queremos que el sueldo base. Ajá. Llega a 30.000.
Claro, y después sumarle de pronto.
Bueno, y de ahí, capaz que a los 30.000 pesos llegamos con el ingreso de alguna de esas partidas que te nombré.
Ajá, ok. Esta es una pregunta que capaz que puede ser chota, pero no. Yo miraba a los efectivos militares y los veía a todos con barbijo y con algunos con guantes. Y me supongo que en realidad todos con guantes, pero no estoy seguro. Lo del barbijo lo tengo seguro. ¿Ustedes cuando trabajan con basura, trabajan con barbijo?
No.
¿Y por qué no eso?
Y porque a veces
lo veía, en realidad dije, ¿qué sentido que tiene esto? Porque vos estás laburando con desechos, cosas tóxicas, no sabés
lo porque que a veces hay. No se otorgan los elementos de protección personal, que es una de las cuestiones también que falta profundizar en la administración municipal. Con los guantes a veces pasa lo mismo, los compañeros se le rompen el par de guantes y tiene que hacer un mecanismo prácticamente que le demora una semana en darle el par de guantes. Cuando lo tiene, mirá, se me rompió laburando y bueno, no tenemos, vamos a ver. Y lo mismo con los escobillones, ¿verdad? Acá se le brindó absolutamente todo al ejército y de repente al trabajador municipal tiene que salir con media escoba porque se le partió el mango y no había un mango para cambiar ese día.
Sí, a mí lo del barbijo me rompió los ojos, realmente, porque además digo, viste, cuando decís que estúpido, recién caigo en esto, digo, claro. En realidad el trabajador municipal que trabaja con la basura, recoge basura, tendría que tener una protección porque está trabajando con elementos que a veces ni siquiera sabés con lo que estás trabajando. Sí, claro. ¿No? Porque la gente es muy imprudente, yo a veces veo hasta aparentes residuos hospitalarios o cosas que en un barrio cualquier, sí, ¿no? Sí, claro. No porque haya un hospital al lado, ¿no? Digo, tenés que andar con todo eso, no sabés ni lo que estás conteniendo, lo que estás llevando, ¿no?
Es una tarea insalubre, ¿no?
Por eso.
Y eso hay que brindarle determinada protección a los trabajadores,
un marco,
para que sean menos
de protección, totalmente. Sí. Tenemos un correo de voz, si querés tenés ahí los auriculares para escuchar, porque capaz que escuchás por los micrófonos con algún mensaje. Espero que no sea bueno, porque te vas a poner los auriculares y después vamos a matar. A ver qué dice.
Sería muy bueno que Berenta mostrara también cuánto gana él, cuánto gana Daniel Martínez, el resto de los directores municipales y los cargos de confianza que han acomodado. Muchas gracias.
Bueno, no fue bullying, fue una a favor, pero lo que decíamos, ¿no? En el promedio ese, efectivamente, están sueldos bastante más abultados. La diferencia que vos hablabas de las dos puntas, ¿no? Salariales, está clarísimo.
Sí, han ingresado algunos asesores y algunos de ellos connotados dirigentes sindicales que están muy por encima del promedio que dice Brent.
Mira, que están en actividad y están en actividad también como dirigentes sindicales.
No, están retirados como
ex dirigentes sindicales que ahora fungen de asesores.
De asesores, ajá. Exactamente.
Bueno, Camilo, que se arregle, ¿no? Porque es lo que queremos todos los montevideanos, que sea con el menor daño, entre comillas, a la gente, ¿verdad? Que le moleste, pero que haya una solución, eso es lo que buscamos todos. Y que en realidad lo que buscamos todos es, por lo menos acá personalmente hablo, me parece que lo mejor es elevar la calidad de vida de la gente, ¿no? Los uruguayos trabajamos para el Uruguay. Los empleados públicos también lo hacen, en este caso para Montevideo, porque Montevideo es parte de Uruguay, es la capital del país, y efectivamente lo mismo que quiero para todos los trabajadores lo quiero para ustedes. Así que ojalá que se pueda seguir adelante y actualizamos a medida de que siga adelante este conflicto, que ojalá le queden pocas instancias.
Bueno, te agradecemos el espacio, el aporte que de determinada manera pudimos dar de este lugar, y bueno, decirle a la población de Montevideo que nosotros bregamos también por tener tranquilidad, estabilidad laboral. A ver, el estado de situación del trabajador no es el permanente conflicto. Claro. Ir al laburo, saber lo que tiene que hacer, volver a su casa tranquilo y disfrutar de la familia.
Sería más tranquilo para vos, normal hacer esa vida de laburo y no estar toda esta
todo el día peleando por cuestiones que, bueno, de nuestro punto de vista, por lo menos son básicas, ¿no?
Sí,
y bueno, clarísimo. Solicitarle la colaboración al montevideano y que sepa entender esta situación, ¿no? Claro. Y que bueno, saldremos a convencerlos de que en algunas cosas tenemos razón.
Bueno, gracias por haber estado. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento o a charlar telefónicamente.
Arriba, muy amable.
Chao.